La actualidad local, las principales entrevistas del día, la información más completa. Síguenos en Radio Andalucía Información.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Radio Andalucía Información.
Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, nosotros hoy ya preparados con otros dos invitados para conversar un rato con ellos de otros tantos asuntos muy relevantes, empezando por un estreno de ópera en Nueva York, una ópera en español y que tiene como protagonista al barítono malagueño Carlos Álvarez. Con el cantante andaluz vamos a hablar en un momento de ese gran acontecimiento que supone el estreno de esta producción, nada menos que en el Metropolitan Opera, y dando vida además a una figura tan icónica como el pintor Diego Rivera. Y es que estamos hablando de la ópera El último sueño de Frida y Diego, centrada en las figuras de la pareja de pintores, Frida Kahlo y Diego Rivera, en un montaje que se ambienta en la Noche de Muertos en México, con toda su carga surrealista. Todo un acontecimiento cultural este estreno, que va a llegar además en simultáneo también a ciudades andaluzas, ¿verdad, Carlos López? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, pues sí, porque la función de este estreno del día 30 se va a retransmitir en directo en cines de 70 países, aquí en Andalucía, en los cines Yelmo de ciudades como Cádiz, como Almería, como Jaén. Con Carlos Álvarez, con mi tocayo, vamos a hablar de la expectación por esta ópera y cómo ha sido su trabajo en ella, donde se convierte en un calco del pintor Diego Rivera, el malo de la película, de la ópera.
De la ópera y, bueno, y casi de la vida, ¿no?
Y de la vida,
que
y la vida.
Lo que cargan con ello. Bueno, tu tocayo, como dices, Carlos Álvarez nos va a atender desde Nueva York en unos instantes, pero nuestro otro protagonista de hoy nos habla pues desde más cerca, porque en este caso va a ser el director del Centro Andaluz de Fotografía, celebrar con él el récord de visitas que está teniendo este centro.
Exactamente, y hablaremos también de museos, de teatro, de música y de cine a partir de ya en este espacio que realiza Javier Holgado.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Mi amor, en tu silencio ya es tu nombre.
Bueno, pues después de esta presentación
efímera.
Efímera es donde no hemos llegado a decir que vamos a hablar con el nombre del director.
No hay perdón de Dios porque no nombraba a mi querido Juan Mari. Juan Mari Rodríguez, nuestro compañero, se va a molestar. Nada, no vamos a echar
con él un rato.
Porque efectivamente, pues el CAF, el Centro Andaluz de la Fotografía, pues ha recibido unos datos, ha arrojado un balance bastante positivo de estos dos últimos meses y vamos a charlar con él. Además voy a charlar acompañado, con Lourdes Barba, nuestra compañera.
Vale, bueno, pues lo que estamos escuchando al comienzo, bueno, era la voz del barítono malagueño Carlos Álvarez, encarnando al pintor mexicano Diego Rivera en la ópera El último sueño de Frida y Diego, cuyo estreno en la Metropolitan Opera está siendo un gran acontecimiento en Nueva York, desde donde nos atiende a esta hora para hablar de este montaje, esta ópera en español que confronta a los dos artistas, a Diego y a Frida Kahlo, ante la muerte y ajustando cuentas sobre su vida en común. Así que vamos a hablar de ello con el intérprete andaluz. Pues muy buenos días, Carlos, ¿qué tal? ¿Qué hay?
Hola, Victoria. Muy bien, estupendamente.
Bueno, muchas gracias, antes que nada, por atendernos a esta hora ahí en Nueva York, que es una hora, ya sabemos, tan tempranita, ¿eh? Que vaya tela, que te hemos sacado de la cama.
Bueno, pero yo soy persona desde muy pronto. Tened en cuenta que los ensayos sobre el escenario aquí en Nueva York empezaban a las 10:30 de la mañana. Luego, alrededor de las 6:30, ya tenía que estar en pie.
Claro.
Para empezar a mover mi voz y estar dispuesto para el trabajo pronto.
Claro, estás más que acostumbrado y listo para otros estos días de trabajo, ¿no? Bueno, ante este estreno tan esperado, bueno, es el más esperado en esta temporada de la Met Opera, porque ha despertado muchísima expectación, ¿verdad? Desde mucho atrás, ¿no?
Sí, yo creo que ha sido una magnífica noticia el hecho de que la apuesta por parte del Metropolitan, que os recuerdo, es un teatro privado, privadísimo, donde la financiación pública brilla por su ausencia, y que en una situación como esta, en la que la segunda administración Trump hizo que el español desapareciera como idioma vehicular para la administración, que lo hispano en general está un poco denostado, que la relación entre Estados Unidos y México siempre requiere de un equilibrio exquisito, pues que aparezca una ópera cantada en español, uh-huh, con un texto que está basado en la historia artística universal, digamos así, de dos artistas icónicos como Frida Kahlo y Diego Rivera, pues y además que tenga yo la oportunidad de incorporar a otro personaje poliédrico y controvertido como Diego Rivera, pues es algo fantástico. Sí, sí, estoy encantado, y sobre todo que eso haya sucedido ahora, en este momento.
Claro, ahora, sí, el momento más oportuno, como dice, ¿no?, para reivindicar todo lo hispano, bueno, y el español, ¿no? Empezando por el idioma, que tanto une, ¿no?, y que ha unido siempre. Bueno, además, esto es, claro, Carlos, esto es volver a Nueva York, una especie de vuelta a casa, porque tú ahí en ese escenario debutaste hace 30 años, ¿no?
Sí, hace 30 años que fue la primera vez que trabajé aquí en el Metropolitan, y parece que fue ayer, porque la verdad es... Es verdad que me he pasado más de la mitad de mi vida sobre los escenarios, pero como yo afronto el trabajo como si fuera la primera vez y como si pudiera ser la última también, por mi experiencia personal, pues entonces lo disfruto enormemente. Y no importa cuánto tiempo lleves trabajando, lo importante es la actitud que tú presentas ante el trabajo, y para mí incluso es más importante el trabajo que el público no ve, porque finalmente aquí son 7 funciones sobre el escenario del Metropolitan, pero el tiempo que yo he utilizado para formarme una opinión sobre el propio Diego Rivera, aprender la obra, memorizar, tener la posibilidad de consultar cómo ha sido la vida de estos artistas, es un privilegio que me brinda mi propia profesión, ¿sabes?
Uh-huh. Carlos, ¿y cómo? Por cierto, buenos días y buenas tardes.
Buenos días para ti y buenas tardes para nosotros.
Buenas tardes para nosotros, porque viene el día a considerarme. Carlos, ¿cómo ha sido volver al MIT? ¿Cómo ha sido volver al Metropolitan? Bueno, pues el templo de la ópera.
Que además hacía 15 años que se tuvo que venir también. 15
o 16 años, ¿no?
Que se tuvo que venir por problemas vocales, ¿eh? Y en la voz.
Mira, ¿no? Os voy a contar una historia que es muy personal. Hace 16 años yo me tuve que volver en febrero de 2010. Me tuve que volver a Málaga porque la lesión que tenía en la cuerda derecha había vuelto a reaparecer. Entonces me tuve que volver después de cancelar el ensayo general de Átila, una producción dirigida por el maestro Muti. Y entonces, justo 2 meses después, esa vuelta a casa me permitió estar con mi padre hasta el último momento de su vida. Uh-huh. Cosa que agradezco en todo caso al destino, porque estar enfermo yo me permitió poder estar con mi padre en el último segundo de su vida. Pero es que 4 días antes de que yo tuviera que viajar de nuevo aquí a Nueva York, el día 30 de marzo estaba muriendo mi madre, y nosotros uh-huh viajábamos el 4 de abril para empezar los ensayos. De alguna manera ha sido cerrar un círculo que me permite, bueno, volver al trabajo, pero con la reminiscencia de que mi familia siempre me acompaña en estos momentos, ¿no? Yo que no soy creyente, pero sí tengo una pequeña oración laica en la que recuerdo a todos los que son el círculo fundamental de mi familia, los seres más queridos, empezando por mis padres. Entonces, os podéis imaginar que volver al Metropolitan no solo tiene una connotación profesional, sino también muy personal. Y en este caso, pues, os puedo asegurar de que me encuentro en paz, no contento, porque la desaparición de una madre, es verdad, con 92 años, pero que había vivido estupendamente, y ese recuerdo me trae siempre una sonrisa a mi cara. Así que estar aquí en Nueva York es, de alguna manera, cerrar ese círculo personal.
Es un regreso que remueve emociones, ¿no? Como
sin duda, claro, como no, y sobre todo una ópera en la que constantemente estamos rememorando a los muertos.
Sí, en el Día de los Muertos, claro, transcurre, claro.
Esta ópera es aparece por la petición de Diego Rivera en el Día de los Muertos en, uh-huh. en México Distrito Federal uh-huh. para que vuelva Frida Kahlo
del inframundo, sí, desde el inframundo, claro.
Un Diego Rivera que está a punto de morir y que necesita esa especie de reconciliación. Uh-huh. Sí.
Bueno, aquí la música es de una californiana de origen peruano, chino, Gabriela Elena Fran, el libreto es del cubano Nilo Cruz, la dirección escénica de la brasileña Débora Colker, el elenco lo encabeza junto con la mezzosoprano de ascendencia argentina Isabel Leonard, como Frida, la soprano de origen nicaragüense Gabriela Reyes, que es la Catrina, ¿no? Como decíamos sí. antes, reafirmando el español por todos lados, ¿no? Todo lo hispano en este momento tan decisivo, claro. Bueno, tan peculiar, ¿no? Que se está viviendo, como decías tú, ¿no? En Estados Unidos, y claro, con todos estos elementos, pues va a ser historia, sin duda, ¿no? Esta producción ya. es ya historia, ¿no? En el Metropolitan, en el Met, porque además, como dice, toda esa trama surrealista alrededor, claro, de dos figuras que son totémicas, ¿no? Dos iconos de la cultura, del compromiso sí. político, como son Diego Rivera y Frida Kahlo, ¿no? Tiene mucho peso todo, ¿no?
Muchísimo, muchísimo. Es más, yo creo que en todo caso, utilizar a Frida y Diego como excusa para contar una historia de amor me parece maravilloso, porque en todo caso el mundo de la ópera sigue estando de actualidad porque seguimos pudiendo hacer crítica social de las cosas que suceden en la vida real y que se puedan ver plasmadas encima del escenario, ¿no? Como todos sabemos, la relación escabrosa y controvertida entre ambos, pues nos puede hacer pensar que podemos criticar la violencia machista desde el escenario, que podemos hacer reivindicación social. Hay un movimiento que he incorporado yo durante la ópera. Hay un dúo precioso en el que se ve el compromiso social y político de ambos con los pobres. Uh-huh. Y que un movimiento que me permite llevar la mano porque dice... Los pobres son invisibles y desde un movimiento como de ofrecer algo al movimiento de cerrar el puño y levantar el brazo, justo en el Metropolitan, donde en una ciudad donde en el Rockefeller Center fue destruido un mural porque había connotaciones izquierdistas en ese mural, ¿no? Pues bueno, ya sabéis cómo es esto. Y realmente, pues sí, se convierte en un acto de reivindicación. Uh-huh. Esto es fantástico.
Carlos, si me lo permite, parece que el universo también se
confabula y hace para que todo,
porque claro, estamos hablando
se alineen los astros, no se
alineen. Claro, tantas cosas, estamos hablando del mito de Orfeo y Eurídice, ¿no? Y claro, se me ocurre Orfeo Negro, maravilloso
también,
Orfeo Negro,
la película, ¿no?
¿No? Y es como si la cultura latina siempre sobreviviera, la cultura, o sea, no solo la nuestra, la hispanoamericana sí. o iberoamericana, sí. sino la grecolatina, la clásica, ¿no?
Sí, sí. Bueno, además, pasado por el tamiz de Jean Cocteau, ¿no?
Sí, totalmente.
Imaginaos lo que significa todo eso. Es que la cultura es tan fascinante que a veces, cuando hay alguna persona que me dice, ¡ay, me aburro! ¿Pero cómo te puedes aburrir? Si está ahí todo por ser descubierto, por ser redescubierto quizá, y sobre todo, invitar a la gente a que siga haciendo el esfuerzo de asistir a los eventos culturales en directo. Uh-huh. La magia del directo, la atmósfera que se crea es inigualable. Uh-huh. Y sobre todo el mundo de la ópera, que seguimos siendo los últimos analógicos.
Sí, totalmente.
Aquí no hay trampa ni cartón. Uh-huh. El otro día, después de la segunda función, hubo una cena protocolaria en la que una señora me decía en la mesa, realmente me fascina que no utilicéis amplificación para hacer vuestro trabajo. Pues eso es. Realmente esto, como diríamos en Málaga, es así. Y realmente esto es lo que nos permite seguir siendo atractivos, no solo porque estéticamente pueda funcionar, sino porque realmente se convierte en un espectáculo fascinante. El espectáculo total, el mundo de la ópera, uh-huh. y en este caso el día 30 se va a poder ver en los cines, el 30 sí. de mayo.
Sí, porque va a ser una emisión en vivo, en directo, ¿no? Que se va a poder ver en 70, ¿no? En 70 países, ¿no?
Sí, eso es uh-huh. fantástico. El teatro...
Globalizarlo totalmente, ¿no?
El teatro metropolitano es un teatro enorme porque tiene 4.000 localidades, pero se va a poder multiplicar por 70, ¿no? Uh-huh. Y eso es realmente muy reconfortante. Uh-huh. Sí.
Sí, eso es amplificar totalmente, ¿no?
Vas a estar hasta el día 5 de junio. ¿Qué te, sí. dice, ¿qué te dice el público? ¿Qué te dice la gente en Nueva York?
La gente está, primero, asombrada, porque es un espectáculo estético maravilloso. Uh-huh. El hecho de que la directora de escena sea una coreógrafa que ha trabajado para el Circo del Sol, que fue la encargada de movimiento en la gala de apertura de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Bueno, pues os podéis imaginar, el horror vacui a la falta de movimiento, eso ha hecho que esté todo lleno de movimiento, pero con una estética de una poesía y un lirismo excepcional. Y eso, claro, trasciende inmediatamente al público. El público está fascinado porque lo que ve y lo que oye, uh-huh. porque la música es una música basada también en algunos momentos en el folclore hispanoamericano, una ópera audible y cantable, uh-huh. que en día, que en la actualidad, hacer que la música moderna, contemporánea, cumpla esos requisitos, se convierte también en un desafío, ¿no? Uh-huh. Y en este caso, tanto la directora, la compositora Gabriela Frank, como el libretista Nilo Cruz, que son ambos premio Pulitzer, uh-huh. Y eso no es nada desdeñable, pues imaginaos, han creado un marco que atrapa al público. Uh-huh. Así que nosotros, convertidos en ese mecanismo de transmisión de un mensaje maravilloso, pues estamos encantados. Y la reacción del público es excepcional.
Uh-huh. Sí. Oye, Carlos, ¿cómo enfrentas tú este rol de Diego Rivera? Porque además aquí es una fase, se diría ya crepuscular, ¿no? Del personaje esperando, sí. temiendo la muerte, como decía, más vulnerable, sí. que como se nos suele representar en cine, sin o en duda. Serie, e incluso como aparece, ¿no? en los documentales, ¿no? que hay sobre su vida. Y además en ese duelo dialéctico que con Frida, porque ahí están enfrentados, ¿no? Todos los trapos sucios que salen, ¿no? de esa pareja, del matrimonio. Ese duelo de voces que son también tan graves, ¿no? Las ¿cómo, y cómo le va el idioma, ¿no? que el español a una partitura así?
Bueno, pues realmente esa forma de tener que abordar a personajes que son icónicos
y reales, claro.
en un principio me produjo una cierta inquietud, porque claro, de estos dos, de esta pareja, el personaje que sale peor parado por la, en todo caso, sin duda, por méritos propios también, es Diego Rivera, ¿no? Uh-huh. Y eso al final se nota, es que incluso en los aplausos, cuando sale todo el mundo a saludar, pues todo el mundo recibe un gran aplauso, excepto el chico malo, que es Diego Rivera, y el público en Estados Unidos se lo hace saber, ¿no? Pero siguiendo una norma que me tracé desde el principio, como por esa identificación que hicieron los compositores entre las voces graves y ciertos comportamientos humanos que tienen que ver con la parte más oscura, pues claro, si yo los juzgara desde el punto de vista ético, para mí sería muy difícil incorporarlos sin tener cierta reticencia, ¿no? Uh-huh. Entonces, no los juzgo, intento comprenderlos sin necesidad de compartir o su forma de actuación o su pensamiento, y eso me permite empatizar de tal manera que al que vean en el escenario no sea a mí, sino al personaje. Y claro, pues entonces eso, si funciona, hace que yo me diluya dentro del personaje y que la gente sea capaz de ver a Diego Rivera. Cosa que en todo caso me satisface mucho porque es parte de mi trabajo actoral. Pero sigo teniendo mi opinión sobre Diego Rivera, por supuesto.
Claro. Bueno, si caes mal, es que lo has hecho muy bien.
Exactamente, también te digo. Claro.
Precioso. Has estado terrible. Pues eso es fantástico.
¿Te exige mucho vocalmente esta ópera? ¿Tiene entraña sí. una dificultad especial?
Añadida, sí.
No añadida, porque en todo caso, subirse al escenario ya es difícil, ¿no? Uh-huh. Cuando asumes la responsabilidad de haber aceptado el reto de sacar una partitura para adelante, pues ya sabes lo que te espera. Pero en este caso es que hay una de las cosas más difíciles es morirse encima del escenario. Porque la experiencia de la muerte no te la cuenta nadie. Eso lo vemos, lo intuimos, pero no tenemos ninguna certeza, ¿no? Y, y entonces, como es un personaje poliédrico que pasa por muchas situaciones durante la ópera, pues tienes que demostrar miedo, furia, fortaleza, debilidad, incluso la angustia de alguien que enfermo está a punto de morir. Bueno, la verdad es que es un reto precioso y ahora que estoy a punto de cumplir 60 años, en plena feria de Málaga estaré cumpliendo 60 años, pues yo me siento cómodo incorporando estos personajes que me obligan a hacer una búsqueda interior mayor y que técnicamente me obligan a estar siempre preparado. Así que, bueno, bienvenido sea ese esfuerzo. Es que a mí me gusta el reto. Y entonces, si no lo hubiera aceptado, pues no sería yo.
Bueno, Carlos, próximos proyectos después de esto tan esperado, ¿no? Y que tanta expectación, como decimos, estamos provocando en Nueva York. ¿Cuándo vuelves por aquí, por Málaga? ¿Qué tienes ahí en el horizonte ahora mismo?
Pues mira, hay varias cosas que me ilusionan mucho. Algunas de ellas es seguir haciendo el repertorio normal, en mis compromisos próximos, pues hacer Tosca en Coruña. Hay algunas cosas que no puedo contar todavía, pero que me siguen apeteciendo mucho, porque no han sido presentadas por los teatros y los festivales responsables. Seguir colaborando con el programa de nuestra región, de Canal Sur, Tierra de Talento, formando parte de su jurado. Pero algo que sí me llena de satisfacción es que continuamos con el proyecto de la Ópera Estudio en Málaga.
De cantantes jóvenes, producción. ¿No?
Para cantantes, sí, efectivamente. Jóvenes. Eso sucedió conmigo al principio de mi carrera y de alguna manera yo tengo que trasladarlo a la sociedad. Y la mejor manera que conozco es echando una mano a que jóvenes cantantes tengan la oportunidad de conocer la realidad profesional de primera mano, en las mejores condiciones. No por casualidad será Mario Gas el responsable de la dirección escénica, yo seré el responsable de la preparación vocal. Vamos a hacer una ópera que fue la primera compuesta por Georges Bizet, con 20-21 años, que se llama Don Procopio, una comedia. Y bueno, hemos recibido un premio por nuestra apuesta con El Gitano por Amor, que fue la primera edición en la Asociación Ópera 21 al rescate de patrimonio, y seguimos trabajando en eso. Y quieras que no, el hecho de poder seguir haciendo mi trabajo sobre el escenario, pero compatibilizarlo con estar detrás y poder echar una mano, pues a mí me llena de ganas de seguir trabajando.
Qué bien. Bueno, Carlos Álvarez, que es director artístico, impulsor de ese proyecto, como dice, en Ópera Estudio, sí. Y preparando esa producción, que bueno, que ya se nos han puesto aquí ya los dientes largos, ya, con la dirección escénica de Mario con esta obra de Bizet, del Bizet joven. Bueno, que estamos con ya Mario deseando, Mar, por eso digo, en la dirección artística, eso va a ser, bueno, un lujazo. ¿Eso para cuándo tendría eso,
pues eso previsto? Eso es noviembre. ¿Ah? Uh-huh. Estaremos, la Ópera Estudio se reúne durante 5 semanas en el periodo de noviembre y la primera semana de diciembre, que serán las 2 funciones que hagamos en el Teatro Cervantes, pero nuestro objetivo fundamental es que no se quede ahí, uh-huh. Y así como ha sucedido con El Gitano por Amor, que se ha hecho en la Ópera de Oviedo, uh-huh. Y en el Teatro de la Zarzuela, que el recorrido de nuestras producciones le dé la oportunidad a los cantantes de subirse muy a menudo al escenario, que es la única manera de convertirse en un profesional de verdad.
Uh-huh. Oye, Carlos, volviendo un poco al Met y a esta obra que nos ocupa.
El último sueño, sí, de Frida y Diego.
Claro, el último sueño de Frida y Carlos. Primero, una puntualización y una pregunta. La puntualización es espectacular, o sea, impresiona mucho, es muy visual.
Y han impacta también la
escenografía. Totalmente, impacta mucho ver a Frida de pie y a Carlos sin barba.
Eso más que nada, ¿no?
Sí, sin duda. Es que te pareces un montón.
A Diego Rivera.
A Diego Rivera, sí, sí.
En esa caracterización,
pues, sí. Pues sí, en esa caracterización, sí,
es
sí.
Más, en el mes de agosto pasado, que yo tuve que venir 2 días a Nueva York para hacer las fotos y los vídeos de promoción, uh-huh, para el Metropolitan, y en ese momento, cosa que no puedo utilizar durante las funciones, utilizamos el método del Actor Studio que hizo Marlon Brando para hacer de El Padrino, metiéndome algodón en la boca para parecer incluso hasta más gordo, ¿no?
Ah, como Vito Corleone.
Pero claro, en el mes de agosto pasado yo tenía unos cuantos kilos de más, como Carlos, ¿no? Pero ahora que me he quedado un poco más skinny, como dicen aquí en los Estados Unidos, pues la caracterización ha tenido que ser más exagerada y realmente hacen un trabajo de maquillaje, de vestuario impactante. Sí, sí, sí. Y esto, bueno, como a mí no me interesa en absoluto ser yo encima del escenario, pues estoy encantado. Además, aconsejo la dieta Frida y Diego. En el momento que termina la función, me descargo de unos 35, 40 kilos y listo, perfecto.
Y listo, ya pasa.
Qué maravilla. Y otra cosa, ya que estás por ahí, ¿no podías presionar para traerte para acá la ópera?
Para que la veamos aquí, para
aquí en España.
Mira, yo creo que sería muy importante. De hecho, se apareció ese comentario. Lo que pasa es que técnicamente es una ópera muy exigente, porque requiere de un escenario que sea capaz de permitir cambios y movimientos dentro del escenario a ojos vista del público, que solo podrían llevar a cabo o el Teatro Real de Madrid o el Liceo de Barcelona. Y en ese caso, pues estoy seguro de que sería estupendo poder ver una ópera como esta. Yo no sé si formará parte del repertorio, pero sí que puede ser una referencia con respecto a la ópera moderna en español. Uh-huh. y que se pudiera ver en directo en nuestro país, me parecería maravilloso.
Uh-huh. Pero habrá oportunidad de verla en esa retransmisión, ¿no? Porque algunos de los teatros uh-huh. que hemos dicho son 70 países, sean teatros españoles, ¿no? Donde...
Bueno, no, se retransmite en los cines.
En los cines, sí, bueno, en los cines.
Se retransmite uh-huh. en los cines, sí, sí.
Y aquí en cines españoles, si claro, y salas también, donde va a estar.
Y es verdad que no en todas las ciudades que querrían, pero uh-huh. sí, como depende de una empresa distribuidora, pues entonces donde esa empresa tiene los cines es ahí donde se retransmite.
Y, pero bueno, en todo caso,
la gente hace esfuerzo. El turismo cultural es impresionante porque la gente está muy bien documentada, sabe qué es lo que quiere ver y hacen el esfuerzo de poder desplazarse a donde sea para ver algo. Así que si en tu ciudad, si en tu pueblo no tienes la oportunidad, coges el coche, toma y te vas a verlo porque merece el esfuerzo. No merece la pena, que yo creo que no hay nada que merezca la pena.
Sino el esfuerzo.
Pero el esfuerzo, sin duda.
Puede, ahí queda dicho, ¿no? Que no se lo pierdan si tienen ocasión de acercarse a alguno de los cines donde se va, de momento, es una oportunidad para verla antes de que, que fructifiquen, ¿no? Los intentos para que pueda llegar al escenario, ¿no? Y poder ver en vivo en lo que has dicho, ¿no? En el Liceo, en el Real, ¿no?
Yo voy a pillando ya ave para cuando se estrene en el Real, ¿eh?
Sí que hay que sacarse los billetes de tren con tiempo.
Con tiempito.
Sí. Bueno, Carlos, pues esperamos que todo vaya muy, muy raquete bien el día 30. Y bueno, nos alegramos mucho de todo, de lo que está ahora mismo en marcha y bueno, y de los proyectos futuros también. Y sobre todo de este estreno del último sueño de Frida y Diego, que tiene a nuestro cantante más universal, a nuestro barítono universal, como es Carlos Álvarez. No. Como digo, Rivera.
Haciendo historia viva, ¿eh?
Carlos. Totalmente.
Ojo. Sí, bueno, realmente el día que me ponga a recapacitar, pues quizá caiga en esa sumisión de qué es lo que ha pasado, ¿no? Pero mientras tanto, como soy yo el que vive el día a día, pues lo voy llevando con absoluta naturalidad, que es como hay que hacer este trabajo, con absoluta naturalidad.
Di que sí. Bueno, pues muchísimas gracias de nuevo por habernos atendido y un abrazo muy grande.
Un abrazo muy grande.
Gracias por Málaga. Un besito. Carlos, chao. Un placer. Un beso desde aquí.
Mi amor, en tu silencio, ya es tu nombre.
No escuché, sin escuchar.
Bueno, los estamos escuchando, ¿no? A Carlos Álvarez y a su compañera en escena, Isabel Leonard, la mezzosoprano, cantando en español, como decimos, esta ópera. Uh-huh. Y fíjate,
haciendo de malo.
Y curiosamente ahora vamos a hablar de otro asunto. Sabéis que más del 60% de la población aquí española entre 16 y 24 años prefiere ver pues las series y las películas en su versión original. Que yo pensaba que lo quería, que había todavía, bueno,
se mantenía esa, sí, necesidad de escucharla en español, ¿no? Doblada, ¿no?
Exactamente, que lo que se quería era escucharla doblada, la preferencia iba por ahí, ¿no? Por las dobladas. Y sin embargo, no tenemos ahí esta cifra, ¿no? Que habla de eso, de que el 60%, pero es verdad que es entre los más jóvenes, de 16 a 24, ya parece que conforme se hace uno mayor, pues prefiere que se lo doblen, que tiene, claro, que leer. Y estos son los datos de una de las principales plataformas de contenidos, pero de esto nos va a hablar mejor nuestra compañera Mercedes Vega.
I've been sitting right here since 7 o'clock.
Yes, with your back to me. When I invite a woman to dinner, I expect her to look at my face. That's the price she has to pay.
Estos hábitos entre la población más joven son muy favorables en el aprendizaje de una segunda lengua, como confirma el profesor del Instituto de Idiomas de la Universidad de Sevilla, Steve Good.
Sí, siempre es recomendable ver una película o una serie en versión original.
Claro, es algo que mis alumnos me preguntan. Mi recomendación es siempre intente ver algo que has visto antes en español. Que si ya sabes el argumento, no tiene que pensar en la historia, sino en el idioma.
Sin embargo, uno de cada 10 usuarios opta por visionar las propuestas audiovisuales dobladas y no en su idioma original. Así lo confirma Víctor Godet, es responsable de comunicación de Charles Up.
A día de hoy hay muchas opciones y muchas plataformas para elegir en qué idioma quieres ver la serie o la película, ya no solo que tiene las de Estados Unidos, sino europeas o de cualquier país. En España, por comodidad o incluso por cultura, los usuarios prefieren verlo con una versión doblada.
El aumento del streaming ha cambiado la forma de consumir contenidos y el número de usuarios. Según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, más del 60% de los hogares españoles con internet utiliza algún tipo de plataforma y cerca del 80% cuenta con al menos una suscripción de pago.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Estábamos hablando del audiovisual, ¿no? Del cine y, bueno, y de las series, de todo lo que se consume ya no solo en las salas, también a través de las plataformas, desde las pantallas más pequeñas, bueno, no tan pequeñas, que hay quien tiene en su casa unos pantallones que son casi como los de algunas salas pequeñas, ¿no? De cine. Pero vamos a hablar ahora de teatro. Y en concreto, bueno, del Teatro Romano de Cádiz, porque ya han comenzado allí las obras. Después de una década de retraso, la ampliación del Coliseo de Gadel va a ser ya una realidad, y todo eso en un plazo máximo pues de unos 20 meses. Esto es uno de los grandes reclamos turísticos, el Teatro Romano de Cádiz, y culturales que tiene también la capital gaditana. No todo es playa. Nos lo cuenta Mónica de Ramón.
La primera consecuencia es que se ha cerrado al público el yacimiento y el patio de la Posada del Mesón, aunque permanece abierto el centro de interpretación, el Teatro Balbi, eso sí, con un aforo limitado a 25 personas. La consejera de Cultura en Funciones es Patricia del Pozo.
Los trabajos se centran en la zona arqueológica, excavada en las antiguas caballerizas de la Posada del Mesón, un edificio del siglo XVII, así como en la reordenación del acceso al teatro, con el objetivo de mejorar la acogida de visitantes y la comprensión del monumento.
La obra tiene un presupuesto que supera los 2,8 millones de euros y se adjudicaron en diciembre a la empresa Arcobeltia Construcciones.
Y seguimos hablando de nuestro idioma, que es como empezamos, hablando del español en la ópera en Nueva York. La Real Academia Española ha presentado hoy el primer diccionario de sinónimos, de antónimos y de voces afines, como herramienta para acercar el lenguaje a los ciudadanos, dentro todo esto de su política de lenguaje claro. De nuevo nos informa Mercedes Vega.
Una obra de la RAE y la Asociación de Academias de la Lengua Española, que contiene 255.000 sinónimos o afines y 20.000 antónimos o opuestos y 44.000 entradas. El manual podrá consultarse tanto en papel como online. Para el director de la Academia, Santiago Muñoz, el comprender el lenguaje es un derecho de todos los ciudadanos y este diccionario es una herramienta que contribuye a su uso.
La obra que presentamos hoy se inserta perfectamente en el marco de esta preocupación. Tener alternativas léxicas cuando formulamos una determinada idea, alternativas con sinónimos o con antónimos o con afines, pues se enmarca perfectamente en este ámbito de la política del lenguaje claro.
Muñoz cree que esta política de acercar el lenguaje al ciudadano también se tiene que extender a personas, instituciones y corporaciones que utilizan tecnolenguajes, no solo juristas, sino también a médicos, farmacéuticos y demás profesiones que emplean un lenguaje culto y diferenciado respecto a los ciudadanos comunes.
Y vamos a ocuparnos ahora, vamos a hablar ya del Centro Andaluz de la Fotografía, que como decíamos, bueno, tiene récord de visitas, supera los 7.500 visitantes en marzo y en abril, son los dos mejores datos además de su historia, y entre las razones de este aumento seguro que va a estar la muestra Misión Andalucía, que todavía se puede visitar porque va a permanecer abierta hasta el próximo domingo.
Eso es, el domingo 24, hablamos ya de dos meses encadenando cifras récord de visitas, y para charlar sobre este asunto vengo y acompañado de Lourdes Barba, que tiene muchísimas preguntas que hacerle al director del CAF, a Juan María Rodríguez, nuestro querido Juan Mari. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Carlos, Lourdes, buenas tardes. Carlos, gracias por vuestra llamada, un placer hablar con vosotros.
Carlos y Lourdes, porque ya sabía que íbamos a charlar hoy con nuestra también compañera Lourdes Barba. ¿Qué tal, Lourdes? ¿Cómo estás?
Hola, encantada de estar aquí un día más.
Ya plenamente sumergida en la fotografía, ¿no?
Totalmente.
¿Te gusta a ti la fotografía, por cierto?
Mucho, la verdad que sí. Es una forma muy bonita de captar lo que vemos a través de los ojos.
Totalmente. Es un recurso y un género artístico fundamental.
¿Tú eres muy Instagram y esas cosas, Lourdes? O gente joven y tal, que usáis las imágenes continuamente. ¿Tú le das mucho a Instagram o a TikTok o cosas de este tipo?
Sí, bueno, se intenta, porque además para el periodismo nos viene muy bien las redes sociales.
Se nota que Juan Mari ha sido periodista antes que Fraile, ¿eh? Como decía,
sí,
que él...
cocinero antes que Fraile, sí.
Bueno, Juan Mari, pues...
Les tengo una envidia a ellos, porque manejan unos soportes increíbles, vaya.
Bueno, es que son otra generación, es que son la generación de las redes, la generación audiovisual, ellos están en otro rollo, ¿no? Totalmente.
Están en otro rollo, sí.
Bueno, pues vamos a seguir hablando de generaciones audiovisuales, aunque quizás más analógica. La cuestión es que el Centro Andaluz de la Fotografía ha superado los 7.500 visitantes en marzo y abril, y son los dos mejores datos de la historia. Bueno, ¿cómo te sientes? Supongo que contentísimo, ¿no?
Sí, estamos muy contentos, estamos felices realmente, porque hemos encabalgado ahí dos récords consecutivos, ¿no? Efectivamente, el centro tiene registros desde el año 2012, si no recuerdo mal. Puede ser 11 o 12, no antes. No tenemos realmente registros de público disponibles desde antes. Entonces, en esos registros, marzo con 197, casi 4.200 visitas, marzo fijó un récord absoluto de visitas mensuales. Pero es que resulta que en abril, con 3.375 visitantes, pues tuvimos el segundo mejor récord de la historia, ¿no? Entonces, hombre, a ver, estas cosas, a mí me gusta celebrarlas realmente, ¿no? Y nosotros las celebramos. Luego, en fin, un centro público no trabaja simplemente guiado por la horquilla del público, ¿no? Por el criterio de si es más público o menos público. Pero un centro público tiene que tener público, porque claro, si no, no cumple su función. Entonces, pues para nosotros tener público, pues es una felicidad enorme ver las salas con gente. Es que es una alegría, ¿sabes? Ver las salas y aquí hay vida, ¿no? Gente consumiendo imágenes que procuramos que sean, bueno, pues, en fin, bien trabajadas, bien presentadas, ¿no? Hay un esmero, ¿no? En toda la producción, en toda la puesta en pared, ¿no? El jefe de exposiciones, Santiago Campuzano, hace un trabajo extraordinario ahí en eso, ¿no? Entonces, pues, que todo eso sea premiado con la presencia del público, pues está muy bien.
Uh-huh. Y bueno, hablando de público, entre todos estos datos y este aumento, ¿se ha logrado quizás acercar a algún sector de la población que no suele visitar estos espacios culturales?
Bueno, nosotros tenemos, nosotros trabajamos en eso realmente, trabajamos de manera múltiple, ¿no? Hacemos mucho trabajo didáctico, pedagógico, hacemos cosas con chavales, con niños. Hemos hecho, estamos empezando a hacer algunas cosas también con público invidente, es un camino al que estamos iniciando, ¿no? Pero porque eso es fascinante, ¿sabes? Como, y paradójico, ¿no? O sea, se trataría de ver sin ver. Lo estoy simplificando, pido disculpas, pero bueno, un poco en esa dirección estamos empezando a trabajar. Trabajamos con niños, como digo, trabajamos con algunos colectivos sociales de personas pues con algún tipo de discapacidad, trabajamos en ese ámbito, pero nosotros somos un centro que está abierto a la población en general, ¿no? Entonces, sabemos que tenemos que trabajar, efectivamente, en algunos ámbitos concretos. Es difícil arrastrar público joven, esto lo confieso, y yo creo que cualquier gestor que diga lo contrario, francamente, mentiría, porque es verdad que incluso un centro de fotografía, ¿no? Y es paradójico, ¿no? Porque la fotografía, siendo tan común, siendo tan democrática, estando tan al alcance de todo el mundo, es posible que precisamente por eso, precisamente porque circula a granel, ¿no?, por las redes sociales, eso hace que mucha gente joven crea que no es necesario ir a un museo, a un centro de arte, ¿no? Nosotros somos un centro de arte. Entonces, que crea que no es necesario ir a un centro de arte a ver fotografía porque ya la está viendo continuamente, ¿no? Entonces, esto es una cosa un poco paradójica, pero es así, y es verdad que cuesta trabajo conseguir que gente de veintitantos, incluso de 30 años, ¿sabes?, circule con asiduidad por las salas porque están en otro punto, ¿eh? Pero vaya, yo creo que esta es una situación que se extiende al teatro, a la música, a la música que no sea indie o de festivales o, en fin, me entendéis, ¿no? Algunos géneros de música les resulta muy difícil, ¿no?, atrapar ese público. Nosotros lo intentamos. Es verdad, tenemos un público mayoritariamente senior, ciertamente, como ocurre en todas yo soy espectador de muchas cosas que me interesan, y es verdad que es un hecho, ¿no? Procuramos bajar la tasa de edad, pero como digo, es complicado, ¿eh? Esto es un poco complicado.
Senior significa de mi edad, Lourdes.
Señores mayores. Dejémoslo ahí. Pues señores, pero mayores, pero con mucha curiosidad. Hombre, ¿eh?
Eso sí.
Claro, es que esto es otra cosa también que es interesante, ¿sabes? Porque, claro, yo también soy un señor con una cierta edad, pero yo pertenezco a una generación que los que teníamos, digamos, inquietudes de ese tipo, y no éramos pocos en mi generación, Yo pertenezco a una generación soy algún año mayor que Carlos, pero estamos ahí en una horquilla de gente que sí que frecuentaba librerías, tiendas de discos, exposiciones, conciertos, no sé qué, teníamos curiosidades, ¿no? Entonces, claro, hemos ido cumpliendo años, pero no hemos ido perdiendo las curiosidades. Entonces, como tenemos mucho entrenamiento en el sentido de salir de casa, ir a un sitio a ver un espectáculo, ¿no?, no estar pendiente de una pantalla, que es otra cosa, hay muchísima gente joven interesada en muchísimas cosas, pero lo vuelcan en la pantalla, ¿no?, lo satisfacen con la pantalla. No me parece mal, pero el calor del vivo, ese momento de que uno puede tener de epifanía viendo, de alumbramiento, de algo diferente, consumiendo una de emoción simplemente, viendo un espectáculo en vivo, eso solo te lo da el vivo, y la fotografía también. La fotografía tiene una parte también fetichista, ¿no? El objeto, la foto, la imagen colgada en una pared. Yo cuando voy a una exposición de algún gran maestro histórico, tú no ves nada que no hayas visto, probablemente lo has visto todo, ¿no? Gente que nos dedicamos a eso, ¿no? Vas a una expo de Edward Weston, por decir algo, reciente en Madrid, y no es que haya sorpresa, pero yo estoy delante de un original, estoy delante de una pieza única, estoy delante de una pieza que ha estado a lo mejor en salas memorables, ¿no?, de fotografía de todo el mundo, y yo estoy ante ese objeto preciso, y a mí me emociona eso. O sea, el hecho de poder contemplarlo así. En fin, yo creo que el consumir cultura en vivo tiene un plus y aparte de que socializamos, vemos a otra gente, comentamos el partido en público, ¿no? Vamos cuchicheando por la sala, es otra experiencia, ¿no?
Totalmente, totalmente. Tiene esa parte de liturgia y de acto social, ¿no?
Absolutamente.
Pero es interesante esta película, esta pregunta que... Esta película, iba a decir, qué barbaridad. Esta pregunta que te ha hecho Lourdes, porque se me ocurre otra. A lo mejor va más gente de Almería. A lo mejor los almerienses están descubriendo que el CAF es su museo.
Mira, es otra buena pregunta. A ver, el Centro Andaluz de la Fotografía tiene 33 años de historia en Almería, ¿vale? Pero por muchas razones, que tienen que ver con la propia gestión del centro, para empezar, pues que habrá sido más brillante en una época y a lo mejor en otras no lo ha sido, y yo no tengo ningún empacho en decirlo, o también porque la gente, el público se mueve, y de repente, digamos, pone de moda algo, un centro, un museo, no sé qué, una sala de conciertos, y 3 años después el público se desplaza y va a otra parte, y se mueve espontáneamente, fluye el público, ¿no? No sabemos muy bien también por qué lo hace. Quiero decir que el público tiene sus caprichos, dicho así, y respetándolos absolutamente, porque el público manda, ¿vale? Pero lo cierto es que después de 30 y tantos años yo sigo encontrando a gente que no conoce el centro, en Almería, que no conoce el Centro Andaluz de la Fotografía. Es verdad, esto sucede. Pero también la ciudad ha crecido hacia los bordes. Nosotros estamos en el centro, la ciudad creció mucho hacia los bordes y entonces, bueno, pues hay problemas también de conexión, digamos, ¿no? Hay gente que hace su vida prácticamente en la periferia de Almería y a lo mejor el centro no lo pisa por razones vitales de ellos, ¿no? Uh-huh. Y hay que ir a por ese público también. Sucede, esto sigue sucediendo, pero es bonito esto, ¿eh? Uh-huh. Es decir, no podemos hacer una lectura un poco más triste de ay, qué pena, no lo han descubierto en todos estos años, pero también podemos hacer la lectura positiva, ¿no? De decir, pues mire ustedes, pues ya lo han descubierto, porque recibimos público y cuando llega a la sala, flipa.
Uh-huh. Totalmente.
Lo voy a decir con el lenguaje de Lourdes, flipa. ¿Sabes? Porque es que las salas son muy buenas, ¿sabes? Entonces, pues lo celebran. Luego hay una cosa que ha ocurrido aquí también, que yo no puedo dejar de resaltar, y es que todo este éxito de público ha coincidido, y algo tendrá que ver en ello, con un trabajo extraordinario que estamos presentando estos meses y que ya acaba este domingo, que se llama Misión Andalucía, que es una gran mirada sobre el paisaje rural andaluz hecha por 8 fotógrafos andaluces que han trabajado también en una clave de hacer un trabajo contemporáneo, pero que sea disfrutable por el público, que conecte con el público. No es una obra oscura, no es una obra críptica, no es una obra para especialistas. Nosotros no trabajamos para eso, trabajamos para un público medio. Uh-huh. Es verdad que trabajamos desde una posición de la fotografía como una expresión de autoría, como una expresión de arte, digamos, ¿vale? Pero trabajamos para que el público lo entienda y que este exitazo de público haya coincidido o esté alentado por un trabajo en el que hemos puesto mucho esfuerzo, llamado Misión Andalucía, bueno, esto es la felicidad suprema.
Misión Andalucía, que es la gran muestra, ya estuvimos hablando de ella precisamente aquí en el programa, y que va a estar abierta pues hasta el día 24, o sea que todavía tienen tiempo de disfrutar de ella.
Bueno, hablando
sí, hasta el día 24.
Hablando de Misión Andalucía... No te preocupes. Sí. Que hablando de la exposición Misión Andalucía, que ha sido la que ha recogido el mayor número de visitas, con 9.978, ¿cuáles consideráis desde el CAF que son las claves principales de la exposición para que haya llevado a tal éxito?
Bueno, es que son casi 10.000 visitas ya, ¿eh? Casi 10.000.
Sí, seguramente... Bueno, seguramente no, va a ser la exposición más vista en la historia reciente del centro, no sé otras, pero en el pasado, pero desde luego va a ser la exposición más vista en la historia del centro, sin duda. Bueno, pues las claves son, la primera clave es la cercanía. La gente reconoce su paisaje. Uh-huh. Uh-huh. Sí, esto lo veo en la sala muchísimo. La gente reconoce su territorio, se siente vinculada con el trabajo, se reconoce en ese trabajo. Y mira que algunas fotos son, digamos, de una contemporaneidad que, bueno, te exige cierta atención, ¿vale?, por decirlo así. Pero la gente reconoce su territorio, y cuando la gente reconoce su territorio, conecta. conecta. No lo hacemos de una forma costumbrista, no lo hacemos, hemos evitado la postal, no lo hacemos con pintoresquismo, no, ¿sabes? Pero sí presentamos el territorio andaluz, y el territorio andaluz, pues todo el mundo conecta con él, con el rural además, ¿eh? Porque por muy de ciudad que seamos ya, a poco que rasques en la biografía de cualquier familia, hay un pueblo en una generación, ¿eh? O sea, todos venimos de un pueblo, ¿eh? Un salto en una generación, ya tienes a un padre, o tienes un abuelo que viene de un pueblo, ¿vale? Y eso te conecta con ese territorio, porque tú en tu vida cotidiana ahora o en tu infancia de niño, de niña, has estado allí. Entonces, bueno, pues conecta y ya está. Yo creo que es la primera y la clave esencial. Lo veo muchísimo, ¿eh? En gente, claro, la gente más mayor lo expresa más, ciertamente, ¿no? Lo expresa más. Porque yo lo he hablado con muchos de ellos en la sala. Hay también en la exposición, que bueno, tampoco se puede descartar esto, porque es una cosa que fluye también con alguna emoción, ¿no? En la sala hay como un recordatorio de una fotógrafa que trabajó para la misión y que falleció en el accidente de Alamuz, María Claus, uh-huh. Y también es un nombre que circula en la sala, ¿sabes? Con cierta emoción, ¿no? Hay como, no lo sé, hay una conexión ahí especial con una persona que sin estar, está.
Uh-huh. Oye, por cierto, estamos hablando de fotografía, pero el CAF no es solo y exclusivamente un museo dedicado a la fotografía. Por ejemplo, también ofrecéis danza.
Ah, sí, claro. Bueno, uh-huh. Mira, mañana interviene en el centro, para hablar de paisaje, una artista multidisciplinar, bueno, una de las artistas visuales más potentes de este país, que es andaluza, se llama Regina de Miguel, ¿no? Uh-huh. Interviene mañana a las 7 de la tarde, mañana jueves a las 7 de la tarde, y efectivamente el domingo por la mañana tenemos danza contemporánea por segunda vez, porque los compañeros del Instituto de Artes Escénicas, aquí de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, ¿no?, que es la que gestiona el CAF, y los que la compañera, la directora, los compañeros, vaya, del Instituto de Artes Escénicas de Andalucía, que también trabajan aquí en la agencia, Violeta Hernández, ellos tienen un programa para sacar la danza fuera del circuito ordinario y llevarla a espacios de arte, a espacios museísticos, y nos pidieron colaborar juntos, y encantadísimo, porque yo además, bueno, yo soy muy aficionado como espectador a danza contemporánea, y es que, claro, si tú estás allí, si tú estás en el centro y ves la sala, es que la sala lo está pidiendo.
Es que totalmente, es que el centro en sí mismo es un espacio ya que invita a al disfrute de distintas disciplinas artísticas.
Y lo hacemos. Uh-huh, lo que pasa es que, uh-huh, efectivamente, porque es muy importante leer la sala, que la sala te hable. Me estoy poniendo un poco místico, pero vaya, que la sala pida, ¿no? ¿Qué pide esta sala? ¿Qué pide este espacio? Pues pide unas cosas, le encajan bien, y otras no le van a encajar bien, porque la configuración de la sala no lo permite. Entonces, pues, en esa sala, música electrónica funciona muy bien, danza contemporánea funciona muy bien, y nosotros hacemos muchas cosas, todas las que podemos en ese sentido. Es verdad también que no podemos... ¿cómo decir esto? No podemos saturar a la sala de demasiada actividad, porque nosotros somos un centro de exposición de fotografía. Uh-huh. No podemos dejar de ser lo que somos.
Claro, claro.
Pero sí podemos incorporarle un goteo de actividades de otro orden, que además nos conecte con otros públicos. Públicos que a lo mejor no han... Mira, la semana pasada estuvo allí... Alberto Conejero,
teatral, el dramaturgo, sí. Entre otras cosas.
Bueno, dramaturgo, bueno, impresionante, en mi opinión, uno de los intelectuales más potentes, poeta y uno de los intelectuales más potentes de este país ahora mismo. Pues para ver a Alberto Conejero, también al que llevamos a hablar de paisaje, no fotógrafos, ¿eh? O sea, estamos con artistas visuales o con dramaturgos y poetas hablando de paisaje, para ver a Alberto. Fue un grupo numeroso de espectadores que venían del mundo del teatro. Uh-huh. Pues muy bien. Es probable que algunos de ellos conocieran la sala por primera vez. Uh-huh. O sea, esta cosa un poco esquemática de que la fotografía es la fotografía, la pintura es la pintura, el teatro es el teatro, no sé qué, no sé qué, esto se ha acabado. Uh-huh.
Totalmente.
Esto ya no, esto se acabó, esto no hace ya mucho tiempo. O sea, hay gente interesada en muchas cosas y ya está. Nosotros lo hacemos, pero como digo, hombre, un poco con cuentagotas, porque tampoco podemos tener la sala ocupada con millones de cosas. Somos lo que somos un centro de fotografía y arte visual, ¿no?
Uh-huh. Alberto, que además es muy de su pueblo, ¿eh? De Jaén, así que...
Tremendamente. ¿Cómo se llama el pueblo? Espera que te lo digo. Bueno, hizo un festival allí, solamente lo pudo hacer un año o dos.
Hizo un festival, tiene un rincón dedicado, se lo han dedicado allí en su pueblo a él, en fin, está querido incluso en su pueblo.
Bueno, queridísimo. Uh-huh. Vilches.
Carlos. Donde se hace Vildanza también, por cierto.
Claro, sí. También, efectivamente. Todo eso lo ha animado mucho él, porque tiene muchas conexiones, trata con muchísimos artistas. Él ha participado en un libro que hemos publicado nosotros sobre temas de archivo. ¿Sabes? Escribió un texto maravilloso. Lourdes, ibas a plantear algo, ¿no?
Sí, te quería hablar. Estábamos aquí comentando las grandes propuestas y tan diversas con las que cuenta el Centro Andaluz de Fotografía, pero tras este nuevo récord, ¿se está planteando alguna innovación para los próximos meses?
Innovación no, o sea, cuando tú te instalas así en cierto volumen de espectadores o de actividad... El primer reto de Lourdes es mantenerlo, que es lo más difícil de todo. Lo más difícil de todo no es llegar, lo más difícil de todo es mantenerte ahí. Entonces, bueno, si consiguiéramos mantenernos en esas cifras, pues nosotros que el año 24, ¿no? Yo ya había llegado ya a la dirección del centro con el equipo con el que yo trabajo allí, bueno, los jefes de área, por citar a dos personas, Juan Martínez y Santiago Campuzano, ya hicimos el mejor año de la historia del CAF en el 24. Así, el sueño, el reto, sería volver a hacerlo en el 26. Vamos a hacer alguna cosa nueva, sí, vamos a introducir alguna novedad dentro de esas propuestas colaterales que tiene que ver con el cine, pero no me gustaría dar demasiados detalles por ahora, eso va a ocurrir en septiembre. Bueno, pero sí, vamos...
De eso hablaremos en septiembre. ¿Ves cómo ibas tú bien?
De eso hablaremos.
Aquí queriendo escurrir un poquillo el bulto.
No, mira, lo que sí puedo anunciaros ya es que el día 5 de junio, porque Misión Andalucía acaba ya, como sabéis, este domingo, y el día 5 de junio inauguramos con la grandísima Isabel Muñoz, que es una de las enormes fotógrafas de este país de hace mucho tiempo, premio nacional, una trayectoria internacional impresionante, y además vamos a inaugurar con un trabajo suyo inédito en España que ella, que es súper generosa, ha cedido al Centro Andaluz de la Fotografía, un trabajo que ya hizo en México, trabajo muy social sobre las migraciones en México, en el mundo de los inmigrantes, en un tren, bueno, durísimo, conocido como La Bestia. Bueno, no es un tren, es una red de trenes, ¿no? Donde los migrantes tratan de llegar a Estados Unidos. Eso lo inauguramos el 5 de junio y el 19 de junio, eso va a la sala de arriba, a la sala FAL, y abajo, en la sala Imagina, el 19 de junio, inauguramos una auténtica delicia de trabajo que tiene que ver, bueno, pues con el Mediterráneo, dejémoslo ahí, de Rafael Trapiello, que eso va a ser un encanto de trabajo. Con eso vamos a atravesar todo el verano, ¿vale?
Maravilla.
Y al mismo tiempo tenemos una salita abierta también en la Alcazaba de Almería, que nos está permitiendo un cierto flujo y reflujo con turistas que visitan la Alcazaba y descubren allí que también existe un centro andaluz de la fotografía, y estamos notando esa presencia también, ¿sabes?
Pues espero que no lo cuentes aquí, te emplazo y lo contamos. Muchísimas gracias, Juan Mari.
Tenéis que venir a Almería a verlo.
Hombre, por favor. Yo he ido. Bueno, pero sí. Y me gusta mucho ya incluso eso, lo que te comenté, el edificio. Sí, adelante.
Iremos a verlo, sí.
Estamos aquí juntos, mira,
sí, por ahí. El edificio te encantaría, Lourdes, un antiguo liceo, es un edificio muy bonito.
Maravilla, nos vamos a comer pescadito después al puerto, qué maravilla. Muchas gracias.
Planazo. Gracias a vosotros, un abrazo a los dos, ¿vale?
Bueno, con esa promesa de ir por allí.
Qué maravilla comer pescadito en el puerto de Almería.
Y por el Centro Andaluz de la Fotografía, pues nos vamos a quedar. Y bueno, lo vamos a hacer con este otro hombre, con Joe Cocker, que hoy habría cumplido 82 años. Él nos dejó a los 70, pero bueno, nos deja su voz y su música. Temas como este, ¿no? Con el que nos vamos a despedir por hoy. Hasta mañana.